Yo estaré en ti. Tú tienes que abrir primeramente la puerta para que el Señor entre. Él no es un Dios que dice, quítate, voy a entrar y lo voy a limpiar inmediatamente y voy a poner todo bien. No, Él simplemente dice, abre la puerta, invítame. Un autor que se llama Frank Morris, él escribió un libro que se llama Romper el Pecado. Y ese libro habla acerca del mismo espíritu de los peregrinos. Y él dice, somos como una casa. Todo nuestro cuerpo es como una casa. Entonces el Señor viene cuando lo invitamos en nuestro hogar. Y entonces Él entra y Él se sienta con nosotros en la sala, adentro de nuestro corazón, y empieza a trabajar en cosas. Y Él nos dice, vamos entonces aquí a la recámara, vamos a trabajar en eso. Y luego nos lleva arriba. Ese es un ejemplo de cómo el Señor trabaja en nosotros. Es un cuarto a la vez. Y luego también sale, por ejemplo, en un closet donde tenemos las cosas escondidas. Las cosas escondidas en nuestro cuerpo. Él quiere limpiarnos todo, pero Él lo quiere hacer trabajando una cosa a la vez. La glorificación no viene hasta que nosotros vayamos a estar reunidos con el Señor. Así es de que es una cosa a la vez. Entonces, después de despertar, nosotros tenemos la purgación, que es un proceso en el cual este proceso empieza a armonizar cada vez nuestras actitudes, nuestros deseos, y empiezan a crecer en armonía para que nosotros sepamos qué es tener una vida cristiana. Entonces, nosotros primeramente tenemos que permitirle al Señor que quite de nosotros todo pecado. Como en Gálatas 5, 19, 21 nos dice, los actos de la carne son manifestados: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odios, discordia, celos, violencia, ambición egoísta, celos, divisiones, envidias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Les advierto, como lo hice antes, que los que viven así no heredarán el reino de Dios. Entonces podemos leer este versículo y decir, todo esto no lo hago. Pero nuestra relación con Cristo no es acerca de decir, esto no lo hago. Si ustedes quieren una relación con Cristo, no vayan a decir, oh, hice mi devocional, fui a la iglesia, oré. No, no es eso. Es acerca de lo que hay aquí adentro de nosotros. Porque si hacemos todas esas cosas y piensan que van a ir al cielo, no es lo que dice Dios. Dios dice lo que hay aquí adentro y la relación que tenemos con el Señor. Hacer esas cosas es simplemente para compartir el mensaje de Dios. No es acerca de ser nosotros egoístas. Estos son los pecados en los cuales nosotros nos podemos ser libres. Aquellos que son parte de la cultura, pero no como los de Cristo. Y siento que esas cosas son fácil para nosotros ver, porque las transgresiones deliberadas de la voluntad conocida de Dios. Así como lo dijo John Wesley, él dice que las transgresiones deliberadas de la voluntad conocida de Dios, esas son las cosas que sabemos que son malas, pero lo hacemos de todos modos. Dios dice, tenemos que dejar de hacer eso, tenemos que apartarnos de esos pecados mundanos. Algunos de estos pecados no son necesariamente malos y a veces son bíblicamente aceptados. Si vemos a Romanos 14, versículo 2, dice, la fe de una persona le permite comer cualquier cosa, pero otra cuya fe es débil solo come vegetales y legumbres. El siguiente versículo en 14:3 de Romanos, el que come de todo, no trate con desprecio al que no come, y el que no come de todo, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Porque Dios los ha aceptado. Está hablando acerca de cómo cada uno de nosotros vamos en esta jornada peregrina en diferentes lugares. Y solamente porque yo estoy aquí y mi amigo está allá, no significa de que Dios está haciendo las mismas cosas en nuestros corazones. O de una manera, es que yo solamente estoy en un lugar diferente en mi peregrinación con el Señor. Y Dios está trabajando con la otra persona de manera diferente. Y no debemos de juzgarlos o decirles a ellos cómo son pecadores o cómo van a irse al infierno. Nosotros no debemos hacer eso. Dios nos dice que tenemos que amarnos unos a otros y motivarnos unos a otros para ser mejores y crecer en esta relación con Cristo. Pero si yo estoy haciendo algo que Dios dice y ve que es malo, Él va a trabajar en mí. Todos sabemos, hemos visto esa fotografía donde está el diablo en un lado y el Señor, el ángel de Dios en el otro. Todos sabemos lo que es bueno y malo. Dios no piensa que ir de cacería es malo, pero si ustedes van a cazar y comparten más tiempo de cacería en vez de tener una relación con Dios y están escogiendo esas cosas, invertir más tiempo que invertir tiempo con el Señor lo va a ver mal, porque ustedes van a poner esas cosas más arriba de la relación de Dios. Primera de Corintios 8:13 dice, por tanto, si lo que yo como es causa de que mi hermano o hermana caigan en pecado, nunca más comeré carne para no hacerlos caer. Nuestro trabajo como cristianos es caminar en esta jornada juntos. Nosotros no fuimos hechos para que andemos solos. Si yo estoy haciendo algo que está causando a mi hermano o hermana tropezar, o apartarse de la relación de Cristo, entonces Dios dice, deja de hacer lo que estás haciendo, porque lo que estamos haciendo debe de estar guiando a otros para que se acerquen más a la relación con Dios, no sino para que se alejen. Algunas veces nosotros tenemos estas omisiones, estos pecados inconscientes y omisiones. Son pecados en los cuales nacimos con ellos. Es como que algunas veces seguimos con esos pecados de nacimientos, como en Romanos 7:22, porque me deleito en la ley de Dios, en mi ser interior. El Señor ha dejado su palabra para que nos deleitemos en ella, para que sepamos qué hacer. No significa que nosotros no vamos a tropezar en el camino. Simplemente significa que nosotros tenemos el pecado natural. Siempre está ahí. Tenemos que pelear contra eso con la relación que tenemos con el Señor. Porque dice en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, lo sigo haciendo. Yo no creo que nosotros como cristianos queremos pecar, esperemos que no salgamos con esa mentalidad, pero está ahí atrás en nuestra mente, es la carne. Por eso es cuando nosotros hermanos y hermanas nos motivamos. Tenemos nosotros amigos y amigas que amo y compartimos tiempo con ellos y ellos como que entran en el Señor, se salen del Señor y no los condeno por eso. Ellos comparten mucho tiempo en las barras, tomando, yéndose a las fiestas y simplemente nosotros les invitábamos a nuestras casas donde no tomamos alcohol y hacíamos unas fogatas y salíamos de campamento juntos. Y nunca les he dicho, no tomes esa cerveza, no puedes tomar, no puedes hacer esto. Es simplemente tratando de dirigir a mis amigos y eventualmente esa relación con una amiga, ella me dijo, tú nunca me dijiste o me condenaste que yo no podía hacer esas cosas. Simplemente me mostraste que podemos tener mucha diversión sin estar tomando esas cosas y que podemos tener un ambiente familiar para nuestros hijos donde ellos aprenden cosas mejores y ellos también pueden divertirse con sus amigos haciendo este tipo de opciones. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, es poner un ejemplo de una vida como Cristo vivió. Eso es lo que el Señor quiere que seamos, parte de ese reino. Nosotros a veces tenemos esas actitudes profundamente arraigadas y orientaciones internas de las que fluyen nuestros patrones de conducta. Entonces, la fe madura conduce a una disminución de la ansiedad y a un aumento de la paz. No se acerca de ti, pero yo amo que la paz siga incrementando. Amén, amén. Una paz en la cual ya no me preocupo de nada. Este versículo de Filipenses 4, 6, 7, aquí en este versículo lo vamos a desmenuzar en un minuto, porque dice, por nada estén afanosos. De nada. Mis papás antes decían, nunca uses la palabra siempre o nunca, pero cuando Dios la usa y en todo, wow, y tener paz. Entonces, dice, antes bien, en toda situación, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. No se acerca de ustedes, pero esto suena muy bien. Filipenses 4, 12, 13 dice, sé lo que es tener necesidad y sé lo que es tener abundancia. He aprendido el secreto de estar contento en todos y cada una de las situaciones. Ya sea que esté bien alimentado o hambriento, ya sea que viva en la abundancia o en la miseria, todo esto lo puedo hacer en aquel que me fortalece. Amén. No sé si ustedes nunca han vivido donde han tenido hambre o no pueden pagar un bill o no saben si van a tener agua o luz el siguiente día porque no se pagaron esos biles. Yo sí he pasado por eso. Y cuando estaba caminando, mano y pie con el diablo haciendo cosas que él quería que yo hiciera, sufrí mucho y tuve mucho dolor. Estaba perdida. Y no estoy aquí para decirte que en el momento en que le permití a Jesús que entrara era un milagro, que inmediatamente todo se pagó. No, no fue así, sino que entre más hacía mejor opciones, yo veía cómo el Señor iba bendiciendo más mi vida. Él empezó a proveer y el momento en que yo decidí en seguir completamente al Señor, el Señor me bendijo con un maravilloso esposo en el cual ya tenemos 10 años en esta vida. Y hemos estado en esta relación fiel, hemos estado fielmente asistido, ofrendado, tenemos nuestros hijos. El Señor nos ha bendecido plenamente. El Señor no dijo que este camino es fácil, sino que Él dijo, toma tu cruz diariamente. Vas a ser perseguido como yo fui perseguido. Pero esas bendiciones, wow. Y cuando estoy en esta relación, en oración con el Señor, hay paz. Aunque vaya pasando por problemas, pierda situaciones, hay paz porque yo sé que todo su entendimiento es más arriba de lo que yo entienda y sus planes son mejores que los míos. Entonces, cuando hablamos de Filipenses 4:6, dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Esta parte es tan importante porque nosotros tenemos que estar en oración. Y eso nos dice en la Biblia en varios momentos. En la primera de Tesalonenses 5:17 nos dice, oren constantemente. No nos dice que estemos en el altar todo el día, las 24 horas. No, porque todos tenemos una vida allá afuera. Sino que en el momento que ustedes van, se levantan inmediatamente, empiecen a conectarse con el Señor. Ténganlo en su intimidad, en su meditación. Orar por todo. Ay, el Señor quiere que oremos constantemente. No necesariamente significa que estemos en nuestras rodillas en todo tiempo, sino que estemos interiormente siempre orando con Él. Porque sabemos nosotros que tenemos que seguir allá afuera. En Colosenses 4:2 dice, continúen firmes en la oración. En Romanos 12:12 dice, ser constantes en la oración. Yo aprendí que cuando el Señor nos dice varias veces en la Biblia una palabra, es que tenemos que escucharlo y tenemos que hacerlo. Es como nosotros les decimos a los hijos, a veces no escuchan la primera vez que les decimos. Les tenemos que decir varias veces que tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y Dios es lo mismo. Nos está diciendo a través de la Biblia una vez y otra vez y otra vez que nos mantengamos en oración. Y luego nos dice que lo hagamos en súplica, la petición, que tenemos nosotros que rendirnos. Tenemos que decirle, Señor, toma esto, porque yo no puedo solo. Cuando yo estaba embarazada con mi primer hijo, no sabía qué es lo que yo iba a hacer. No seguía al Señor, pero yo te puedo decir que tuve que meterme a orar. Y yo le dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Ayúdame. Y yo creo que el Señor puso a mi hijo Colton en mi vida porque él sabía que yo no podía hacerlo sola. Yo no podía decir, Señor, he terminado, ya me voy a casa. Me voy a retirar y voy a ser el hijo alejado. Y yo le llamé a mis hijos, a mis padres, perdón, y les dije, los necesito. Yo estaba en Texas y ellos estaban en Iowa. No les había hablado yo por un año. Estaba perdida, sin comunicación. Y mi padre rentó una camioneta y manejó 16 horas y media para ir por mí. Y no le dije que estaba embarazada, pero él manejó. No importa lo que yo había hecho, no importa lo que yo estaba alejada en ese año, él vino y me recogió y me trajo a Iowa. Y eventualmente, aquí estamos, en este camino, siendo pastora. Quiero decirles a alguien aquí que no estás perdida. No importa lo que estés pasando, Dios está ahí. Tengas madre o padre aquí en esta tierra, si la tienes o no, Dios está siempre ahí contigo. Y si tú llegas en ese punto de tu vida como yo llegué, ven y yo oro por ti, porque Dios está ahí, no importa lo que hayas hecho o donde hayas estado. Y yo creo que cuando estamos en oración verdadera y en súplica y en petición, Dios nos escucha. Perdónenme. Pero Él dice, den gracias. Sean gozosos de todo lo que han recibido en su vida. Y confíen en Él. Y Él nos dice, liberación gozosa de nuestra vida y confianza absoluta en Dios. Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Antes de que nosotros pasemos por todo eso, vamos a tener una iluminación. Y es cuando nosotros nos damos cuenta de dónde Dios quiere que estemos. ¿Qué es lo que quiere que nosotros hagamos? Es cuando la consagración total a Dios, la perfección cristiana llega. Una perfección cristiana es una jornada constante donde constantemente le estoy dando todo al Señor y estoy constantemente creciendo en esta relación. Porque si estoy constantemente creciendo en la relación con el Señor, estoy siendo mejor y mejor y mejor. Estoy creciendo en una perfección. No significa que voy a ser perfecto y ya terminé. No. Es una peregrinación, es una jornada caminando para ser nosotros perfeccionados, santificados. Y la última etapa es la unión, cuando nosotros tenemos un matrimonio espiritual con Cristo. Dice, las personas en este nivel ya no experimentan la necesidad de aprobación y refuerzo humano. Son tranquilas, gentiles y muy discretas. Esas personas ya saben que Dios está en control. Esas personas ya saben que el entendimiento de Dios es mejor que el de nosotros. Y en ese momento es cuando vamos a caminar nuestra peregrinación, nuestro camino, lo que el Señor ha puesto enfrente de nosotros, y Él se va a encargar del resto. Entonces, ¿cómo llegaríamos a estos tres puntos? ¿Cómo podemos crecer y llegar a estas estaciones? Hay tres maneras. La primera es la oración. Nosotros tenemos esa razón en la Biblia. Por eso está en la Biblia. Una y otra vez se repite y se repite. Porque es donde nuestra jornada empieza. No podemos tener una relación con Cristo si no estamos orando, si no estamos hablando con Él. Porque en este tiempo de oración nosotros tendemos a pensar en la oración como algo que hacemos para producir los resultados que creemos que se necesitan. O más bien, para lograr que Dios produzca los resultados. No es como funciona, hermanos. Se nos enseña a orar para crecer y estar más cerca con Dios. Es tiempo para que nosotros pongamos todo enfrente de Él. Dios ya sabe lo que hicimos, lo que queremos. Él sabe cómo nos sentimos, pero Él quiere que nosotros se lo digamos, que se lo confesemos, que lo articulamos con Él, que hablemos con Él. Y entonces, la oración es aceptar cómo el Señor nos enseña quién somos. Nos enseña que fuimos creados a su imagen. Y como lo dije la semana pasada, Él no hace errores. Cuando estamos en oración y nosotros aprendimos el Padre Nuestro, se nos enseñó a orar Padre Nuestro, no Padre mío. La razón para esto es porque nosotros fuimos hechos para ser hijos de Dios. No importa en qué jornada estemos, Él quiere ser nuestro Padre, el Padre de todos. Si vemos Filipenses 4:6, nos dice, en toda oración y ruego con acción de gracias, damos a conocer nuestras peticiones a Dios. En toda relación con Dios, en todas las cosas, cuando nosotros nos unimos a orar, como la alabanza que cantamos hoy en avivamiento, hemos visto un avivamiento brotando alrededor del mundo. Está sucediendo. Subámonos a ese bote. Subámonos a ser parte de ese cambio. Porque está sucediendo. Cuando Él dice en todo, Pablo lo dijo, quiere decir que en la relación con Dios, en todas las cosas, quiere decir que nada quede afuera. Si nosotros estamos constantemente en la oración, es un ejercicio activo en cada evento y relación que tengamos. Dios lo escucha todo. Y si nosotros estamos constantemente orando, es cuando entonces va a entrar la súplica. Cuando nosotros entramos en nuestras rodillas, entonces ahí entra la oración real. Cuando nosotros venimos muchas veces a orar, cuando vamos a comer o cuando estamos, nos vamos a acostar, son oraciones superficiales. Cuando oramos por el mundo, a veces son superficiales. Pero lo que Dios quiere es lo que está dentro, lo que nos toca. Él quiere que nosotros soltemos todo lo que nos duele y dejárselo todo al Señor y darle gracias. Y todo lo que tenemos que hacer, en un segundo punto, es la lectura espiritual. Es entrenado para leer. ¿Cómo vamos a alcanzar al perdido y crecer nuestra relación con Cristo si no sabemos lo que dice? Por eso tenemos que abrir la palabra del Señor. Porque nosotros tenemos que leer para estar informados. Nunca ustedes han empezado a leer un libro por aquí o por allá. No. Tenemos que leer desde el principio. Hay personas que quieren leer el final para saber qué es lo que va a pasar. No, hermanos, tenemos que empezar desde el principio para saber qué hay también en el medio. Y poder llegar y tomar sabor al final. Por eso nosotros tenemos que saber la historia desde el principio hasta el final. Porque en medio de nuestra vida tenemos que saber cómo vamos a caminar. ¿Qué legacidad queremos dejar? ¿Qué legacidad queremos llevar? Yo quiero llevar una legacidad como lo que se habló. Una pequeña semilla en la cual empezó de una iglesia de cero en Perú hasta más de 200 iglesias. Eso es maravilloso. Algunas veces en nuestra lectura es muy fácil a veces decir, ¿de qué quiero leer? Bueno, quiero leer acerca de matrimonios. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos a Google y buscamos dónde la Biblia habla acerca de matrimonios y buscamos simplemente ese pasaje. Algunas veces también vemos por una guianza de qué leer diario en la Biblia. ¿Saben qué, mis hermanos? Se sorprenderán mucho de que la lectura espiritual es exactamente lo contrario de la lectura informativa. La literatura es el tercer punto. Lectura espiritual puede ser el orden del servicio. Por ejemplo, es también una celebración espontánea. Donde estamos alabando al Señor, tiene que ser un momento en el cual tiene que ser profundo. Es un momento en el cual tenemos que absorber. Y les voy a dar una cuota de Roberto Mujalón que dice, ser un seguidor de Cristo es ser personas cuyas vidas individual y colectivamente son vividas por un conjunto de valores radicalmente diferentes a los del mundo quebrantado. Personas cuyas conductas están formadas por las estructuras de un orden diferente de ser, el reino de Dios. Así es como yo quiero vivir mi vida. Quiero que mi vida refleje a Dios. No el mundo. tenemos que ser parte del mundo, porque si no nos vamos de este edificio y nos vamos afuera y ser las manos y los pies de Jesús, nunca van a venir a los edificios, a las iglesias, para escuchar lo que Dios quiere decir. Y es maravilloso cómo tenemos los medios sociales. Sí, pero tenemos que crecer en relación con Cristo Jesús juntos. Les pido que nos levantemos de pie en esta jornada para orar en este crecimiento con Cristo, para crecer juntos en esta jornada espiritual. Y ahora quiero que ustedes piensen de quiénes son ustedes. Por favor, pongan su mano como lo estoy haciendo. Y en esa mano, yo quiero que piensen acerca de alguien que no conoce de Dios, o alguien que les ha lastimado profundamente, o alguien que ustedes saben que no pueden dejarlo ir, pero que tienen que soltar a esa persona. Por favor, empuñen su mano y déjenlo ir. Suelten su mano y díganle: Señor, te dejamos en este momento, como estoy abriendo, Señor, lo que yo tenía cargado y lo que estoy teniendo problemas, todo pecado y lo que sea, Señor. Levanto mi mano porque tú nos has escuchado en todo momento. Te pido, Señor, que este sofocamiento que tengo, en este momento te doy el control, y que voy a ver como nunca me he imaginado tu mano de poder a través de esta oración, y que tú vas a trabajar en lo que te estoy dando, y que tú, Señor, me estás entregando la paz de Cristo Jesús. Y como caminamos, Señor, juntos en esta iglesia, cuando viene su pastor de esta iglesia, tal vez va a haber cambios, Señor. Pero todo esto te lo damos a ti, porque, Señor, estamos aquí para multiplicar tu reino. Señor, te amamos, te honramos y te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado. En el precioso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vayan, mis hermanos, y Dios los bendiga. En el nombre de Jesús, amén y amén.